De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Empieza el fin de semana, un fin de semana que para algunos va a ser largo, en cualquier caso, merecido descanso para muchos. Felicidades por anticipado a los padres, o como se llamen ahora, ya no se puede utilizar la palabra padre, hay que llamarlo cónyuge 1 o a lo mejor cónyuge 2, porque si no lo otro es ser heteropatriarcal. Bueno, pues se nos acaba el invierno y ya han empezado los incendios. Utilizo la palabra incendio como una metáfora. Incendios en Francia, protestas en la calle, quema de contenedores. Macron está empeñado en hacer una cosa que es muy conveniente hacer, que es reformar el sistema de pensiones en Francia, de tal manera que el periodo de trabajo no se acabe como ahora, a los 62 años, sino a los 64, tampoco es una locura. Bueno, pues los franceses no están dispuestos y hay protestas, ya digo, bastante calientes en este momento. Es un ejemplo lo que está sucediendo en Francia de cómo los europeos en ocasiones no queremos ver la realidad. Queremos que el estado del bienestar funcione maravillosamente como si el mundo no hubiera cambiado. Tanta es la tensión que Macron ha decidido aprobar la reforma por decreto, no tenía apoyo en la Asamblea y eso ha provocado que se presente una moción de censura contra Macron.
No tengo ningún interés político. Fui elegida como el resto de diputados de la Asamblea Nacional para defender los intereses de los franceses y haremos todo lo posible para derrocar a este gobierno.
Esta es Le Pen, al frente de la derecha más derecha de Francia, que está de acuerdo con la izquierda más izquierda. La moción de censura no va a prosperar porque ningún diputado del partido conservador LR va a apoyarla. Bueno, pues ahí tenemos europeos no dispuestos a hacer sacrificio alguno cuando no está claro que el incendio de esta semana, el incendio en el sector financiero, esté perimetrado. Ya sabes, quiebra de dos bancos en Estados Unidos, inestabilidad provocada por las dificultades del Credit Suisse, que ha habido que rescatarlo con un volquete de francos suizos, con una tonelada de pasta, y Lagarde, que ayer dijo, gobernadora del Banco Central Europeo, que haría todo lo posible para que el sistema financiero de la zona euro tuviera estabilidad.
We are monitoring current market tensions closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area.
Estamos supervisando los mercados para garantizar que los precios tienen que estar donde están y que hay estabilidad en el sistema financiero. Bueno, pues hoy nos hemos desayunado con una sorpresa, y es que después de que ayer el Banco Central Europeo se reuniera para subir los tipos de interés, hoy se ha convocado una reunión extraordinaria del Banco Central Europeo. De hecho, esa reunión ha provocado un giro en las bolsas hacia los números rojos. Claro, es que hay dudas sobre precisamente lo que el Banco Central Europeo quiere evitar, la sospecha de que el sistema financiero no tiene suficiente solvencia por la subida de los tipos. Y a todo esto, la guerra no ha acabado, ni mucho menos. Y hay un punto más de tensión porque Polonia ha decidido enviar aviones a los ucranianos. Es un paso que no ha tomado la OTAN. Inmediatamente los portavoces de Putin dicen que van a derribar cualquier avión polaco y nuestra ministra de Defensa dice que nosotros no mandamos aviones.
La posición de España es muy clara en esta materia. No se va a enviar ningún tipo de avión de combate.
Bueno, pues este es el panorama, por no meter más factores. La guerra en un momento de tensión, dudas sobre el sistema financiero, resistencia en Occidente, en Europa, a las consecuencias de la globalización y del cambio de época. Y con este panorama, ¿qué es lo que tenemos por delante? Porque a lo de la guerra hay que añadir que el lunes se reúnen Xi Jinping, que es el presidente chino, con Putin. A ver en qué acaba eso. Bueno, pues, ¿y aquí a qué estamos? Pues estamos a una moción de censura presentada por Vox, que tiene como candidato a Tamames, que el gobierno de Sánchez apoya.
El señor Tamames parece más libre y más independiente de Vox que el propio PP.
Bueno, pues a eso se dedican en la Moncloa, apoyar una moción de censura de Vox mientras el mundo está como está. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos una última hora. Fallecido Laura Valenzuela, a los 92 años. Llevaba varios días ingresada en el hospital. Actriz, presentadora y cantante, fue uno de los rostros más populares en la televisión durante los años 50 y 60. En 1971 se despedía de los espectadores. En ese momento dejaba la televisión para casarse. Presentaba Canción 71 junto a Tony LeBlanc.
Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado, que les voy a echar mucho de menos, pero que soy muy feliz y creo que se alegrarán mucho. Señoras y señores, ¡feliz Canción 71!
Además, en los años 80 también fue compañera aquí en la cadena COPE, que sí, que descanse en paz, Laura Valenzuela. Y la bolsa española vuelve a caer y cierra en números rojos. Baja este viernes casi un 2%, una situación motivada por la incertidumbre en el sector financiero mundial. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 acaba de cerrar en 8.719 puntos, con una pérdida del 1,9%. Ha sido nuevamente un día de grandes dudas. Los bancos han vuelto a los números rojos. Los mayores recortes han sido para Santander, Sabadell y BBVA. En el conjunto de la semana, la bolsa ha perdido un 6%. Hoy ha sido día de múltiple vencimiento de opciones y futuros, lo que ha contribuido a una mayor inestabilidad en el mercado. Los inversores siguen instalados en la cautela y optan por posiciones defensivas. En la bolsa de Zúrich han vuelto a caer las acciones de Credit Suisse, que llevan unos días de auténtica locura. Han perdido hoy un 8% después de que UBS, el otro gigante bancario de Suiza, haya asegurado que no está interesado en absorber el Credit Suisse. Las bolsas de Estados Unidos, mientras tanto, pierden en este momento en torno a un 1%.
Una buena noticia para reforzar la seguridad de la OTAN son las palabras del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, tras conocer el visto bueno de Turquía al proceso de adhesión de Finlandia.
Recibimos con agrado la decisión de Turquía de avanzar en la ratificación de Finlandia como miembro de la OTAN. Esto va a fortalecer la seguridad de Finlandia, de Suecia y también la de la Alianza. Espero que el Parlamento turco vote para ratificar esta decisión lo antes posible.
Además, Stoltenberg ha recordado que lo importante es que Suecia se convierta pronto en miembro de la OTAN, aunque no sea al mismo tiempo que Finlandia. Y este jueves conocíamos que una mujer conseguía eliminar por primera vez el VIH gracias a un trasplante de células madre de un cordón umbilical. Ha sido con una paciente de Nueva York que también padecía una leucemia. El trasplante de médula era necesario para tratar su cáncer. Pero lo cierto es que esto ya se hizo en Barcelona en 2015. El doctor Javier Martínez Picado, profesor de ICREA, en IRSI Caixa, consiguieron que un paciente que empezara a curarse del SIDA, pero tuvieron menos suerte por culpa precisamente del cáncer.
La desfortuna fue que, a pesar de eso, el linfoma regresa y eso hace que el paciente acabe falleciendo. Pero se hubiese convertido probablemente, y así lo reportamos en la literatura científica, en el segundo caso de curación por VIH.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará este caso y hablará con expertos para conocer más sobre este avance científico. Y 5 millones de desplazamientos por carretera en 3 días. Es la previsión de tráfico para este puente de San José, que coincide con la celebración de las Fallas en Valencia y con el lunes festivo en la Comunidad de Madrid. A esta hora, especial precaución por varios accidentes en la capital catalana. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la AP7 en Subirats, dirección Tarragona, que genera 11 kilómetros de retención, y otro en la A2 en Abrera, sentido Lleida. En Tarragona, en la AP7 en l'Ametlla de Mar y en Mont-roig del Camp, ambos sentidos Ulldecona. Además, 2 en Toledo, en la A4 en Madrid, de José y La Guardia, ambos sentido Andalucía. También en Valencia, en la A7 en Puig, hacia Alicante, que provoca el corte del carril derecho, y ya en Madrid, en la entrada por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, que genera 5 kilómetros de retención, y en la salida por la A2 en San Fernando de Henares. Al margen de los accidentes, dificultad en la misma capital en la salida por la A1 en Circuito del Jarama, A3 Rivas y Perales de Tajuña, y A5 Navalcarnero, y también en Cuenca, en la A3 a la altura de Tarancón hacia Valencia.
y nuevas caras en la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador español, Andrea Peláez.
Lista de 26 para los partidos ante Noruega y Escocia de clasificación para el europeo. Destacan los regresos de Kepa en portería, Nacho, Aspas, Oyarzabal, Mikel Merino, Fabián Ruiz y Ceballos, y el debut de Joselu del Español y David García de Osasuna. En Europa ya tenemos configurados los cuartos de final de la Champions League: Real Madrid-Chelsea, con la ida en el Bernabéu, Manchester City-Bayern de Múnich, Benfica-Inter y Milán-Nápoles. En Europa League, Manchester United-Sevilla. La jornada en primera división arranca esta noche a las 9 en el José Zorrilla con el Valladolid-Athletic. El domingo a las 9, Barça-Real Madrid en el Camp Nou, con la duda de Pedri en el Barcelona. No se le descarta aún al 100%. Habrá que ver lo que ocurre en el entrenamiento de mañana, pero hoy no ha completado la sesión por malas sensaciones en el recto del muslo derecho. En polideportivo arrancamos con Fórmula 1, ya en marcha los libres 2 del Gran Premio de Arabia Saudí. Carlos Miquel.
Y quedan 49 minutos para el final. Fernando Alonso está ocupando la segunda plaza, tercero en los primeros libres. Ahora Carlos Sainz está séptimo como en los primeros libres, pero la sensación que tenemos es muy buena con el Aston Martin. Segundo, Fernando Alonso detrás de Checo Pérez. Le va a quitar esa segunda posición ahora mismo Verstappen, que se va a poner primero. Verstappen, Pérez, Alonso, Leclerc en la cuarta plaza y Stroll en la sexta posición. Funciona el Aston Martin, ilusión en la afición española.
En fútbol sala acaba de terminar la semifinal del europeo de fútbol sala femenino entre España y Portugal. Ha ganado España 3-2 a Portugal. Estamos en la final, la jugaremos ante el vencedor de la segunda semifinal, que se juega a las 7:30 entre Ucrania y Hungría. Y cerramos el polideportivo con baloncesto Euroliga a las 8:30, Barça Estrella Roja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles para mañana sábado, mínimas y máximas un poquito más bajas que las de hoy, aunque nos espera un fin de semana largo, cálido. Solo en la sierra puede que llueva algo. Las violaciones subieron en la Comunidad de Madrid un 60% en 2022 respecto a 2019, el año previo a la pandemia. Son datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, en los que también destaca el repunte de los delitos con lesiones, los homicidios consumados y los homicidios en grado de tentativa. También han aumentado las estafas a través de Internet en un 74%. Y ahí en ciernes una nueva huelga en la región, la del personal de la Administración de Justicia, para el que el Gobierno de la Comunidad ha propuesto una subida salarial de entre 65 y 90 euros mensuales, del todo insuficiente para los sindicatos, aunque se han comprometido a someter la consulta de los trabajadores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Según el último informe sobre desperdicio alimentario en España, durante el año 2021, cada ciudadano, o sea, tú que me escuchas también, y yo misma, por ejemplo, tiramos a la basura 28 kilos de alimentos, sí, sí. Lo que equivale además a 1.200 millones de kilos en toda España. Es una auténtica burrada, una barbaridad. Eso si hablamos solamente de lo que es la comida, la basura orgánica, porque si nos paramos a mirar, por ejemplo, los embalajes, ¿no?, los envases que tiramos cada día, la verdad es que es algo tremendo. Aunque vamos mejorando, en España se recicla poco. Según los últimos estudios, en 2021 la tasa de reciclado de residuos municipales alcanzó un 35%, muy lejos del objetivo de la Comisión Europea de llegar al 50%, y también de la media de la Unión Europea, que está en el 48%. ¿Qué podemos hacer tú, yo, todos, para mejorar estas cifras? Es decir, ¿hay algo que realmente podamos hacer cada día en nuestras propias casas? Bueno, pues se puede consumir de una manera más responsable, no tirando tantas cosas, sobre todo tantos alimentos, y además eso nos ayudaría a todos a ahorrar dinero, ¿no? Bueno, mira, tengo a mi lado, sentado, con un libro que impacta ya solo verlo, porque además tiene una portada bien bonita en amarillo, con las letras en negro, a Sebastián Simón, que es un chef adherido al movimiento Zero Waste. Lleva más de 10 años promoviendo una alimentación que genere menos residuos. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú eres alemán de nacimiento y canario de adopción.
Así es, y bueno, ahora ya también madrileño.
¿No? También, ¿no? Bueno, a ver, explícanos antes qué es esto del movimiento Zero Waste. ¿Qué son las 5 R's en las que se basa?
Pues el movimiento Zero Waste, de lo que se trata principalmente es de reducir al mínimo, o sea, con un objetivo cero, lo cual obviamente es demasiado ambicioso.
Porque waste es residuo en inglés,
sí,
¿no?
Sí, eso, o sea, es. Vale. Sí, entonces se trata de, en español de hecho lo llamamos cero residuos. Uh-huh. Entonces se trata de reducir al mínimo los residuos que generamos nosotros como personas en todos nuestros ámbitos. Yo obviamente me lo llevo al tema de la cocina, que es mi especialidad, y aquí pues se trata de no solo de generar menos residuos, sino también de realmente de irnos a los pasos previos y ver cómo podemos evitar primero que esos residuos entren en casa, porque muchas veces nos falla la planificación, acabamos comprando cosas. Uh-huh. Y si nos paráramos a pensar, pues realmente actuaríamos de otra forma, ¿no? Vivimos muy deprisa.
Eso es verdad, hay que pensar un poco más y planificar. De todas formas, en cuanto a la comida, yo supongo que si ya llevas bastante tiempo en España, sabrás eso de que al menos en la época de nuestras abuelas siempre se decía, la comida no se tira. Fundamental. Luego esto lo fuimos como olvidando, ¿no? Sí. En unas generaciones, a partir de los 80, los 90, olvidamos esto. Pero vamos, aquí ya te puedo asegurar que cualquier persona te dirá. Mi abuela siempre decía, la comida no se tira.
Total. Tengo que decir que a ese respecto, por ejemplo, en mi libro, que incluye 80 recetas, muchas de las recetas son creaciones mías, pero otras también son recetas que he ido encontrando a medida que te vas atrás en el tiempo y que investigas, no solo en España, sino también, desgraciadamente, en los países más pobres. Si te vas a Asia, te vas a Latinoamérica, encuentras muchísimas más posibilidades de aprovechar alimentos que a nosotros pues ahora mismo nos resulta, yo diría, casi incomprensible. Hemos vivido como una etapa como de prosperidad en la que nos hemos creído ricos y creíamos pues que podíamos hacer realmente lo que quisiéramos con todo, o sea, con el planeta, con la comida, con todo aquello que se podía comprar de alguna manera, ¿no?
Bueno, y lógicamente este movimiento dice que no. Ya no solo porque seamos o no ricos es una cuestión personal de aprovechamiento, sino porque es algo para con nosotros mismos y para la sociedad en general que nos rodea. Bueno, como tú dices, has recopilado un montón de recetas que son recetas de aprovechamiento. Es decir, aquí no se tira nada. Con estas recetas, primero, ahora hablaremos, hay que hacer una buena planificación y una buena compra. Sí. Y tú nos vas a ayudar, pero se trata de algunas cosas que tú tiras a la basura, que en la vida pensaste que eso no se podría reutilizar, pues incluso eso, Sebastián es capaz de reutilizarlo. Para demostrarlo, me ha traído una bandejita.
Eso.
Que huele, esto huele fenomenal. ¿Qué es esto que nos has traído, por favor? Explícanos, explícame, ¿qué estamos viendo en la bandeja para que yo se lo pueda explicar también a los oyentes?
Pues como más o menos la hora de la merienda.
Sí, me ha traído la merienda.
Te he traído tres dulces.
Empezamos izquierda, ¿qué es?
Por la izquierda, esto es cáscara de mango, que lo único que he hecho es pasarla por chocolate negro derretido y le he hecho pues una especie de cobertura, que es un snack muy sencillo, pero que cuando lo pruebes pues verás que realmente no es nada que digas, uff,
es que estoy comiendo, un momento,
estoy,
o sea,
comiendo cáscaras.
Es cáscara de mango, es decir, cuando sí, yo pelo el mango, la cáscara es. La tiro a la basura.
Claro.
Tú, en vez de tirarla a la basura, has cogido la cáscara del mango y la has recubierto de chocolate.
Sí, lo hago con un, la quito con un, primero la lavo, obviamente, ¿sí? Luego la quito con un pelador y así pues me queda todo uniforme y muy fácil para luego reutilizar.
Esto es un peligro, voy a probar aquí, sí, en directo.
Nada, mientras, si quieres, te cuento. Esto realmente,
qué bueno,
a mucha gente le sorprende.
Bueno.
Cuando gente, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando vienen aquí, se sorprenden que le quitamos la cáscara al mango, porque tengo una amiga mexicana que, uh-huh, es repostera, y dice, yo no entendía por qué en España le quitáis la cáscara al mango, allí nos la comemos. Y claro, si tú piensas que el mango es un fruto que realmente viene de Sudamérica, si ellos
se lo comen, ¿por qué nosotros lo tiramos?
Obviamente es que es comestible.
¿Esto que tengo aquí que parece una tarta de queso, qué es?
Pues eso es.
Una porción de tarta de queso.
Es una cheesecake de mango que lleva el fruto que sí, luego hemos utilizado la cáscara para lo que acabas de probar, Y lo, digamos, novedoso que tiene, y de hecho es la primera persona en probarlo, es que le he hecho una base a la tarta con pozos de café y restos de pan duro. Los restos de pan duro, o sea, sí que se usan mucho en repostería. Hay gente que hace galletas, hay gente que hace, pues eso, bases de tarta, o aparte, pues ya de pan rallado y estas cosas, pero esta vez lo he mezclado con pozos de café.
Dices que voy a ser la primera persona en probarlo.
Es que hay que innovar constantemente.
Hay que innovar, pero a lo mejor hay que probar antes. Bueno, venga, voy a probar sobre todo la base que dices tú que es. O sea, que en esta base que voy a cortar un trocito, porque si no, no sé cómo voy a hacerlo. O sea, esta base que estoy cortando ahora de la cheesecake de mango, del mismo mango que hemos sacado las peladuras, en teoría.
Sí.
Y que has hecho esto que he comido ya con la cubierta de chocolate, ha hecho la tarta. Y la base tiene mezcla de pan duro y pozos de café.
Sí.
Pero si los pozos de café se comen.
Perfectamente, o sea, ¿sí? realmente es un alimento, de hecho tiene muchísima fibra, se recomienda
¿sí?
bastante para,
bueno, venga,
para
pues
el tránsito intestinal,
¿no? ¿Ah?
Y bueno, llevo tiempo cocinando con cáscaras de café, de hecho en el libro hay una receta que gusta mucho, que es un roast beef, al que por encima le hago una mezcla de pimentón, comino, aceite de oliva, un poquito de azúcar moreno, y lo mezclo con pozos de café y se lo unto por encima y luego pues eso va soltando todo el sabor durante el horneado. Otras recetas
muy bueno.
Con pozos de café, por ejemplo, un brownie.
Tiene un saborcito, un pelín, pero muy suave a café.
Sí.
Es como una galleta, pero especial, ¿no?
Eso es. Entonces, le da un toque extra a la cheesecake, que el café es un alimento que a priori combina bastante bien con el mango. Y yo creo que una vez que empiezas a experimentar con este tipo de alimentos, como puede ser los pozos de café, yo lo llamo alimento porque si es comestible, no es basura.
Obviamente, yo me lo acabo de comer.
Entonces, una vez que empiezas a experimentar y lo incorporas en tus platos, es una satisfacción ver cómo
eres capaz de aprovechar
eres capaz
todo,
de tirar,
¿no?
Cada vez menos.
Vale. ¿Y estas bolitas qué son?
Y estas son unas bolitas energéticas que están hechas con la cáscara del plátano, avellanas y trocitos de chocolate negro.
Pero la cáscara de plátano no se come.
Hasta ahora.
Hasta que llega Sebastián Simón y dice se come.
No, realmente, por ejemplo, hablábamos antes de Sudamérica. En Sudamérica, por ejemplo, también comen la cáscara de plátano para hacer...
voy a probar la bolita energética.
Para cocinar, tipo, por ejemplo, pulled pork.
¿Cómo lo has hecho, por cierto?
Pues esto es lo más fácil del mundo. O sea, tú coges avellanas, las metes en una trituradora. Después le metes el chocolate picado y la cáscara de plátano. Obviamente, antes de usar el plátano, lo lavas bien. Y si son ecológicos, pues obviamente mucho mejor. Y lo cortas en trocitos pequeños y luego, realmente metes los tres alimentos en una picadora y después ya solamente formas las bolas.
Está muy bueno. No, en serio. Esto está todo bueno, pero las bolitas me han encantado.
Me llevo una satisfacción, desde luego. Es una cosa que me ocurre mucho, que normalmente cuando tengo un taller, si yo le digo a la gente lo que va a probar antes,
¿sí?
La gente ya se echa para atrás. He visto que tú no has tenido esa reacción, pero no es lo normal que la gente responda como has respondido tú.
¿No quieren probarlo o qué?
Entonces, lo que suelo hacer siempre es catas a ciegas.
Ah, muy bien.
Le digo a la gente que prueben lo que he traído. Normalmente pido voluntarios. Y luego les digo que me digan qué piensan que es. Entonces, la gente... Por ejemplo, cuando prueba las hojas de la zanahoria, pues te dice, esto lleva espinaca. Realmente, si tú le dices que son hojas de zanahoria, ya vienen condicionados a...
Las hojas de las zanahorias,
hojas, sí.
¿También las aprovechas?
Sí, perfectamente.
O sea, ¿y qué haces con ellas?
Puedes hacer con ellas pesto, puedes hacer un mojo verde canario, las puedes también pasar directamente por la plancha, pero realmente vienen muy bien para salsas, las puedes incorporar incluso a un smoothie con otro tipo de... Bueno, un smoothie es que puedes incorporar cualquier cosa.
Bueno, cualquier cosa, pero en fin, mientras esté lavada, ¿no?
Sí.
De todas formas, todo esto conviene empezarlo por la base, que es pensar, hacer una lista e ir a comprar. A veces esa es la parte que hacemos mal también, ¿no?
Para mí el primer paso es como te decía antes. A mí muchas veces me han preguntado, ¿qué es el zero waste? Y en vez de venir con, pues es una filosofía, ¿qué tal? No, yo realmente a la gente le digo, mira, el zero waste es realmente pararte a pensar antes de actuar. Entonces, en el momento que tú te paras a pensar, ya tu forma de comportarte con realmente en todos los aspectos es totalmente diferente. Entonces, respecto a pues, hacer la compra, es uno de los grandes problemas, es que muchas veces no planificamos la compra. Entonces, tú vas al supermercado y acabas comprando por impulso, porque uh-huh. obviamente los supermercados está todo estudiadísimo para que tú veas unas cosas primero y otras después. Y si tú no vienes preparado, caes en el juego, ¿no? Entonces, yo una cosa que recomiendo siempre es hacer una lista de la compra. Yo hago una lista de la compra que además en el libro lo explico, cogiendo primero lo que ya tengo en casa, lo que tengo que gastar, que pueden ser pues restos de patata, una calabaza.
Ah, esa es otra, porque tú, por ejemplo, las patatas las pelas, pero las mondas de las patatas no las tiras.
No, pues es que dan muchísimo uso, o sea...
¿Para qué las usas?
Pues, por ejemplo, simplemente si te quieres hacer un snack, las pasas por un poquito de aceite y parmesano, las horneas 10 minutos y tienes un snack que...
Vamos, está buenísimo.
Que engancha muchísimo.
Bueno, pues nada, lo probaré. Ah, o sea, que es verdad, lo tienes... Es muy... Además, es muy fácil. Dice, lo que tengo que gastar, que son las cosas que tienes sí. en casa que tienes que gastar.
Lo que ya está empezado, lo que tiene vale. una caducidad, digamos, muy inmediata, ¿no?
Ah, pues está bien, es verdad. Luego, ¿qué más tengo en casa? Por
ahí
ejemplo,
refiero...
lo que tengo que gastar. Patata cocida, calabaza, setas, pulpa de remolacha y pollo asado. Que tienes un trozo ahí que está sí. en un resto. ¿Qué más tengo en casa? Arroz, quinoa, huevos, pan duro, encurtidos. Tienes.
Claro, ahí me refiero a la despensa, uh-huh. al congelador, a cosas que a lo mejor no tengo que gastar inmediatamente, pero que si yo hago una compra sin saber lo que ya tengo en el congelador o en la despensa,
claro.
que nos pasa muchas veces.
Muchas veces, sí.
Acabamos
tienes
comprando
toda la razón.
Cosas que ya tenemos,
es verdad.
¿No?
Luego dices, es temporada de, y pones los productos de temporada, que esto es muy importante, comprar
sí.
productos de temporada. Bien. Luego dices, ¿qué puedo hacer? Ya piensas en las
claro.
recetas, ¿no?
Es como un unir con flechas, ¿no? Ah. Hago la lista de que lo que tengo que gastar,
claro.
otras cosas que tengo en casa, pues en la despensa o en el congelador, como hemos dicho, y luego ya, pues, los alimentos que son de temporada. ¿Por qué? Porque son alimentos que tienen mucho menos impacto en el medio ambiente, porque suelen ser productos de cercanía,
sí, 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 sí.
Suelen ser productos que además son más económicos. Y al final, si
y luego tienes una parte que es lo que me falta, que es lo que realmente vas a comprar.
Ahí. Y luego ya amigo. Decido dónde compro cada cosa, que es quizá el último punto, que también es bastante importante, porque si hay algo que puedo comprar en la frutería, probablemente va a ser más económico que si lo compro en el supermercado, porque el supermercado a lo mejor te obliga a comprar 6 manzanas y te las ponen envueltas
sí, sí, sí,
en film de plástico, mientras que en la frutería compro lo que necesito. Lo mismo ocurre con las tiendas a granel y pues eso, la pescadería, la carnicería, donde si compramos con un poquito de, pues,
de cabeza
ahorraremos mucho. Y tiraremos mucho menos, obviamente.
Pues esta es un poco la filosofía al final de este movimiento, Zero Waste. Y este libro, Cocina Zero Waste, que es como se titula, con 80 recetas originales y tan originales, Comprar, Conservar y Cocinar sin Residuos, de Sebastián Simón. Muy bueno todo lo que ha traído. De verdad que sí, no estoy diciéndolo así porque estemos haciendo la entrevista. Está todo muy rico, me ha encantado. Las bolitas están espectaculares. Pues nada, seguiremos tus consejos. Sebastián, gracias.
Un placer.
Un abrazo. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the Os aconsejo, Rosa y Fernando, que probéis las cosas que nos ha traído Sebastián, sobre todo las bolitas energéticas con cáscara de plátano.
Bueno.
Yo me la pido, en cuanto pueda.
Oh, no sé yo si van a... me parece
si
que...
vamos a llegar a tiempo,
sí,
Rosa.
No sé si no habrán desaparecido antes de que termine el programa.
Seis y media de la
bueno,
tarde, la hora de la merienda.
Por eso. Bueno, y en el Día Mundial del Sueño estamos hablando con la gente, y te estamos preguntando qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías. ¿Lo conseguiste o caíste rendido al final? ¿Cuál es la vez que peor lo has pasado?
A ver, ¿te va a gustar este método que es bastante curioso, Pilar? Mira...
Hola, buenas tardes. Pues yo durante un año estuve trabajando a hora y cuarto de casa y para la ida bien, pero para la vuelta, después de toda la mañana trabajando y el solecito de cara, y entonces digamos que patenté un invento, y es que durante toda la mañana bebía mucha agua, evitaba ir al baño, y cuando iba para casa las ganas de hacer pis eran tantas que no conseguía quedarme dormida, iba concentrada en la carretera para llegar lo antes posible, pero de esta forma no me quedaba dormida. Y la verdad que el final del curso, que fue bastante duro en ese aspecto, con este invento se hizo más llevadero y sobre todo más seguro.
Sí, sí, lo que pasa es que esto y la tortura se parecen mucho, ¿eh?
Sí, pero si tienes ganas de ir al baño, no te duermes.
Ya, ya,
pero eso es así, ya. Comprobadísimo.
Sí, sí, claro. Tiene mucho riesgo esto, ¿eh?
Comprobadísimo.
Yo no sé qué es, vamos, no sé, más peligroso es dormirte.
No sé cómo va a acabar eso.
No sé qué es peor. En fin.
La gente busca sus mañas para no dormirse y algunas son bastante sorprendentes.
Buenas tardes, gente y gente. Yo para no dormirme llevo siempre caramelos y me pongo la tuna. Con eso no me duermo.
Ah, con la tuna.
Me puedo hacer 3 días de viaje. Soy conductor profesional. Y está prohibido comer y beber mientras se va conduciendo.
Vaya hombre.
Como máximo puedes una botella pequeña de agua. Te pillan los guardias y sanción asegurada. Un saludo.
Las pipas no sirven.
Vamos a ver si sirve esto, que dicen que también funciona.
Buenas tardes, gente. Pues con diferencia, la mejor técnica para dormirse en el coche es un buen chupachú. Que eso sí está permitido, no como las pipas. Y va palito arriba, palito abajo, boca para un lado, boca para el otro, y te espabilas completamente. Venga, a probarlo, que os va a gustar.
Al menos vas entretenido.
Bueno, hombre.
Y yo os tengo que poner esto porque es muy curioso. Dice que lo ha comprobado montones de veces y siempre sorprendentemente da resultado.
El mejor método que yo he comprobado montones de veces, conduciendo de noche para no dormirme, me lo dio un camionero hace más de 25 años. Es descalzarse el pie izquierdo, sin calcetín ni zapato.
¿Y eso?
Dice que no te duermes.
Pero si tienes la calefacción puesta va a dar igual.
Que no te duermes, que dice vamos hombre que hay que comprobarlo.
¿Dónde está el soporte científico de esta teoría? A ver, que me lo explique
esto
alguien.
Esta es la fuente popular.
Y menos mal que es el izquierdo, porque
esto
el derecho
es el pueblo,
ni se te ocurra que con el derecho tienes que manejar el acelerador y... Bueno, en verdad que ya no, porque casi todos los coches son automáticos, ¿no? Pero vamos, que no. Bueno, yo no sé, yo esto no voy a probar, no me atrevo. Pero en fin, son los oyentes los que lo dicen, así que ahí está.
Fernando lo está procesando.
Estoy procesando el embrague, ¿no?
Ya no sé.
Sí, con el embrague. ¿Ha dicho el izquierdo o ha dicho el derecho?
Es el embrague.
Ha dicho, no,
el izquierdo.
El embrague.
Claro, es que ya no lo uso porque ya en mi coche es automático, es
pues
verdad.
Con más motivo, pues yo lo uso y me hace cosquillas, pero tú que no lo usas,
pues es que no, perdona, no se puede conducir. Ah, por eso, porque no se puede conducir descalzo.
Yo no puedo conducir descalzo.
Es que no se puede, es que ya también está prohibido. Creo. Es que
bueno, pero tú que no lo usas, descálzate un día.
Bueno.
¿Y nos lo cuentas?
Vale, pues lo haré.
Cuando vayas a tu pueblo.
Sin que nadie se entere.
En el Día Mundial del Sueño, ¿qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías? ¿Lo conseguiste o caíste rendido al final? Bueno, que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a 2 equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Lo que se ha vivido en los campos este fin de semana, los cánticos, los gritos, los billetes, las dudas sobre los árbitros, las declaraciones de los protagonistas, evidencia que hay un problema muy grave de credibilidad y de confianza.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:37, hora menos en Canarias. Mira, atento a estas dos noticias. Un velero queda a la deriva en el estrecho por interactuar con 3 orcas. Segunda noticia. Un velero es remolcado hasta Cádiz tras perder el timón por el golpe de una orca. Bueno, las dos noticias son de los últimos 7 días. Y esto es lo que nos ha llamado la atención, ¿no? Que estos, por decirlo así, formas de interactuar de las orcas con los veleros se producen pues en, bueno, muy a menudo, como sabemos. En este caso, con solo 24 horas de diferencia. A ver, no es la primera vez que esto sucede. De hecho, no es la primera vez que hablamos de esta cuestión aquí en La Tarde. Lo de las orcas, la verdad es que hay incluso vídeos que se han viralizado. Por ejemplo, recuerdo, ¿no?, el de ese grupo de orcas que atacaba en Galicia a varios veleros hace unos meses. Y solo en el verano de 2021, en el estrecho de Gibraltar, hubo 69 acercamientos. Claro, la cuestión es ¿por qué? Ese es el gran misterio, ¿no? ¿Por qué de repente las orcas pues están atacando a los veleros y además van especialmente al timón de esos veleros? De hecho, estos barcos pues quedan muchas veces inutilizados y tienen que ser remolcados. Para averiguar las razones de esta conducta, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico puso en marcha a finales de 2021 un estudio para conocer eso, cuáles son las causas, ¿no?, de estas embestidas y de este acoso. Y por lo menos una de las conclusiones es que no se trata de una actitud agresiva dirigida a los humanos. ¿Pero de qué se trata entonces? Renaud de Stefanis es biólogo y estudia precisamente este comportamiento de las orcas. Renaud, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si a ti te gusta que hablemos de ataque cuando nos referimos a estas noticias.
Bueno, en realidad es una cuestión de percepción. Para la persona que está en el velero, él siente que es un ataque. Uh-huh. Nosotros entendemos que es simplemente un juego y ya está, que es lo que pasa, que si un bicho de 5 toneladas te viene y quiere jugar contigo, pues si eres más pequeño entiendes que es un ataque. Al final es una cuestión de semántica.
Claro.
Lo que nosotros entendemos que está, claro, es simplemente para nosotros un juego, entonces una interacción, efectivamente.
O sea que las conclusiones por el momento, lo que vosotros estáis llegando es que es un juego. ¿Qué tipo de juego?
Bien, las orcas, vamos a ver, en la población de orca ibérica, como tal, la orca ibérica entendida como la que se alimenta de atún rojo, que es la que nos visita en primavera y en verano, en el estrecho de Gibraltar, cuenta con unos 60 individuos. Dentro de esos 60 individuos están formados por familias, y hay una familia en donde hay tres crías, bueno, ahora es una juvenil, que cuando mami y las tías y el tío están pescando en el fondo del estrecho, se quedan en superficie.
¿Sí?
Y cuando se quedan en superficie, de alguna forma se aburren y juegan con lo primero que ven. Muchas veces juegan con peces luna, a veces juegan con plástico para pasarse el uno de un otro, y cuando ven un velero, pues juegan con el velero simplemente. Es un enriquecimiento ambiental, lo que se dice en etología.
Bueno, es muy divertido contado así, ¿no? O sea, que las crías, bueno, se quedan ahí, están aburridas y juegan con lo que pillan. Pero Reno, es que normalmente siempre son veleros y de forma muy habitual van al timón. Esto tendrá alguna razón.
Pero la razón es simplemente porque hay un concepto que se llama sesgo de supervivencia. El sesgo de supervivencia te dice, de alguna forma, que solo te vas a fijar en lo que sobrevive o lo que no sobrevive. En este caso estamos viendo y analizando solo las interacciones que concluyen con un problema en el timón. Realmente en las orcas, nuestro barco hemos sufrido como unos 90 ataques desde el 2017 hasta ahora. Esto en realidad empezó en el 2017-2016, ¿vale? Entonces, en nuestro barco hemos grabado alrededor de 90 interacciones, digamos, en donde han ido a la hélice realmente, no al timón, y pues simplemente se han quedado jugando con la hélice, se han quedado jugando con las vibraciones, tocando el timón, y ya está. ¿Qué es lo que pasa? Que en el velero, la pala es muchísimo más, digamos, flexible y grande, y lo que nosotros creemos es que simplemente la orca lo que quiere es jugar con la hélice, con el chorro que le da la hélice en la cara, ¿vale? Entonces, como la pala es tan grande y además se recomendó hace 2 años que separaran las embarcaciones, pues simplemente intentan jugar con el timón o quitarlo para poder llegar a la hélice.
Vale.
¿Qué es lo que pasa? Que con este tiempo, pues lo que han visto es que el timón además es muy gracioso, porque cuando lo muerden, pues hace crack. No lo sé, esto es interpretación mía. Pero la cuestión es que es otro juego más el que tienen ahora con la hélice, con la pala, simplemente. Pero realmente nos llega el problema de los veleros, porque realmente son los que se caen. Y se
claro. Son los que se quedan sin poder manejarlos y tienen que ser remolcados, vamos.
Efectivamente, tiene que ir salvamaras a ayudarles y ya está. Pero en el caso de nuestra embarcación, por ejemplo, nunca lo reportaremos, porque cuando vemos que se ponen muy vigorosas,
juguetonas, demasiado, ya, ¿no?
Salimos por patas, es que no hay más.
Porque ¿qué tipo de embarcación tenéis vosotros para vuestros estudios?
Nosotros tenemos una embarcación de 11 metros con dos motores de 150 caballos.
¿Y qué pasa, Arno? ¿Que ha habido algún momento que se han puesto, como tú dices, ya un poco, pues se han entusiasmado más de la cuenta, por decirlo así, con el jueguecito, oye, vámonos, a ver si vamos a tener un problema?
Por una cuestión de seguridad a bordo, simplemente.
Ya.
Realmente yo no creo que pasara nada, ¿eh? Pero una cuestión de seguridad a bordo, pues nos movemos un poco. Y también para evitar que podamos rozarle con la hélice o lo que sea, provocarle alguna herida, pues nos movemos un poquito y ya está. De hecho, una de las recomendaciones que nosotros proponemos es que, si ocurre, que el velero no se pare, que coja máquina, toda pastilla y salga con donde de ahí. Es que se recomendó hace 2 años, para evitar el problema de que la hélice le pudiera dar a la orca, se recomendó pararlo todo y demás. Pero realmente
sí,
entonces la recomendación ahora va en el sentido contrario de lo que yo digo, salir por patas.
O sea, salir corriendo a ser posible y alejarse lo antes posible de las orcas juguetonas. De todas formas, porque, o sea, cada vez pasan más. Es verdad que me dices que hay una población importante de individuos, pero es que se llegó a comentar en alguna ocasión que si unas podían aprender de otras este comportamiento. ¿Esto puede ser?
Sí, podría ser, en el sentido de que probablemente esto empezara con una orca. una orca, pues su hermana, que es, bueno, su prima en realidad, es la que ha aprendido a hacerlo. Entonces, empezó en el 2016, en el 2018 la prima también lo hace, y ahora otra, la hermana pequeña, digamos, de la principal, ahora lo está aprendiendo también, porque se quedan juntas en superficie mientras las madres y tíos, digamos, están pescando. Entonces, sí, lo aprenden de una a otra, porque es un juego y ya está. ¿Qué es lo que va a pasar cuando la sorca, por ejemplo, la que nació en el 2011, dentro de un año o dos años empezará a pescar? Y no sabemos realmente si el comportamiento se va a seguir manteniendo o no.
Claro.
Efectivamente pueden aprender, y de hecho la cultura, la transmisión cultural es la base de la supervivencia de las orcas. La cultura entendida como cualquier conocimiento. Y en este caso, un juego con los veleros es un conocimiento que se lo pasan, y bueno, se lo pasan en grande y ya está.
O sea, que sí que pueden estar transmitiendo, digamos, de una generación a otra, este juego que un buen día alguna de ellas aprendió.
Efectivamente. Pero lo mismo que, de hecho, esta familia es una de las descendientes de la primera orca que empezó a robarle atún a los pescadores en el estrecho. Y estas familias que interaccionan con los pesqueros son las que más éxito de supervivencia y reproductivo han tenido. Ahora son casi 40 orcas las descendientes de esa matrilínea. Digamos, qué susto.
¿Qué? Hola, perdona. Sí, sí, ¿qué ha pasado?
No, que me ha asustado.
Pero...
nada, me ha vibrado el móvil y me ha asustado.
Ah, vale, digo, a ver si vas a estar ahora en plena mar y llegaba justo un grupo de orcas. Hubiera estado bien contarlo en directo. Bueno, es muy curioso todo lo que nos cuentas, me parece chulísimo, y además creo que nos da una idea bastante clara también de que estamos ante unos animales marinos, cetáceos, no sé cómo, si es correcto llamarlos así, pero en cualquier caso, muy inteligentes, ¿no?
Bueno, no sé yo si es inteligente empezar a jugar con veleros, romperlo. En el sentido de inteligencia, yo lo entiendo que sí, efectivamente son súper inteligentes a la hora de transmitir esa cultura y ese conocimiento. De hecho, hay poblaciones que lo importante es la transmisión genética. En los sistemas matrilineales, como son las orcas, que ahí es donde entendemos que son súper inteligentes, es el tema de la transmisión cultural. De hecho, aquí pescan atún porque hace 10.000 años empezaron a pescar atún, o 10.000 o no sé cuántos, ¿no? Pero hace muchísimos años empezaron a pescar atún y otros empezaron a pescar anchoas, digamos.
Ajá.
Pero efectivamente la transmisión cultural es la base de la supervivencia de estos animales.
Oye, pues nada, me ha resultado muy interesante lo que nos has dicho, Renaud de Stefanis, biólogo experto en comportamiento de las orcas, sobre todo ese mensaje que lanzas a aquellas personas que se puedan encontrar efectivamente en un barco, en un velero, de repente, pues en este caso en el estrecho, y vean que tienen unas orcas, bueno, que empiezan a jugar, ya sabemos que es un juego, interactuar con él, y el mensaje es totalmente contrario, como bien dices, al que se dio hace un año o dos, que era parar la máquina, arriar velas y apagar la sonda y estar en silencio. Tú dices que no, que hay que largarse.
Nosotros entendemos que no por una sencilla razón. Mami está pescando, para que lo entendamos bien, ¿eh? La madre está pescando, las crías están en superficie. Si empieza a haber una interacción, tú te vas. Las orcas a lo mejor te persiguen durante un tiempo, 5 minutos, 7, 8 minutos, pero a la que mami vuelve a superficie y no ve las crías se van a dar la vuelta y van a volver con la madre. Entonces, ese hecho es fundamental tenerlo claro, porque eso significa que si durante 10 minutos consigues alejarte lo suficiente, pues ya vas a quitarte el problema encima. Y luego hay una cuestión de sentido común. ¿Qué vas a enfrentarte a unas orcas de 5 toneladas? Es que no tiene mucho sentido pararte o tirar arena o pingues. Al final es una confrontación con unos animales que pesan 5 toneladas. No tiene
sí, sí, está claro. Pues Renaud de Stefanis, de verdad, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Empieza Semana Santa, que si metes bañador o chubasquero, comes en familia, Torrijas, colega. Una de romanos en la tele, alguna procesión, ya es viernes, más familia, más Torrijas, más colegas, otra de romanos. Que si tu tía graba un TikTok.
Para llegar a todo en Semana Santa necesitas más combustible. Ven a Talleres Euromaster y llévate hasta 80 euros en combustible por la compra de neumáticos Michelin. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amantes de la Fórmula 1, ha llegado nuestro momento. Este fin de semana, Gran Premio de Arabia Saudí. Toda la Fórmula 1, solo en DAZN.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo.
Yo cuando me da sueño en el coche intento cantar y bailar. O sea, quiero decir bailar. A ver si ahora me están escuchando los de la DGT. No, que me verás así un poco a
bueno,
la cabeza.
Bueno, te
y
vienes un poquito arriba con claro, una buena intentar canción.
Sí.
Hay quien funciona, se pone la tuna y hay otros que se ponen
no, yo,
la noche entera.
Yo,
por ejemplo,
yo prefiero la noche entera.
Sí, sí, que, bueno, para gustos, me, claro. Hay quien se pondrá,
perdóname, ¿eh? ¿Entendéis, no? Eso.
El caso es espabilarse al volante, como espabilarse muchas
bueno,
veces que no
¿qué has
sueño
hecho para no quedarte dormido donde no debías?
A ver, que es difícil vencer el sueño porque es muy caprichoso, claro.
Hola, buenas tardes. Yo soy incapaz de dormirme en avión, aunque sea el viaje de 8 o 10 horas de las que sean. Nada, no logro cerrar el ojo. En el coche tampoco, pero mi marido y yo somos moteros y viajamos mucho en la moto por toda España y a veces, bueno, que hacemos viajes largos. Y ahí sí que me duermo. Me doy con el casco de mi marido, me voy despertando, me vuelvo a dormir, bueno, en fin.
Pero es curioso esto. Solo sí. Y además en la moto será peligroso porque cuando vas de paquete ahí,
bueno,
si te duermes Entonces a lo mejor no te agarras y caes.
Sí, se agarran. No te preocupes, que no se caen. No se suelen caer por dormirse.
Bueno,
vamos con el novio de la prima.
Hola, buenas tardes, gente. Yo en realidad no fui el culpable, sino el testigo. Tenía una cafetería en Zaragoza y el por aquel entonces novio de mi prima, tenía un sueño ligero y un día, cerré el bar y me llamaron de la alarma para decirme que la alarma que estaba sonando y que veían que había alguien dentro. Entonces fuimos todos corriendo para allá, llegamos a la vez que la policía y efectivamente era este buen chico que se había quedado dormido en el servicio.
Pues sí.
Bueno, un saludo.
Ay, por favor, y encima es que esa situación debe ser tremenda, porque cuando entra allí todo el mundo pensando que eres un ladrón, sí. Y tú, ¿qué dices?
Es que tenemos todos una facilidad para dormirnos.
Buenas tardes, buena gente. A mí me da por quedarme dormida en las camillas de los hospitales.
Entré a hacerme una resonancia magnética y me quedé dormido dentro del tubo de resonancia.
Nadie se haya quedado dormido haciendo guardia en la garita estando en la mili.
Me he quedado dormido apoyado en un altavoz de una discoteca.
Yo soy transportista. Y un día me hice un Madrid-Lisboa, de vuelta a Madrid, cargué para Barcelona y a la vuelta, ya llegando a casa, en la M50 vi pasar unos pingüinos y frené en seco. Moraleja, hay que parar y dormir.
Al volante sí, poco truco. Con eso algunos remedios terminamos.
Sin duda.
Buenas tardes, gente. A mí me ha solucionado el problema muchas veces comer chicle y si puede ser de menta fuerte, mejor.
Yo lo que he llegado a hacer para no dormirme en las noches en las que mi bebé, mientras yo le daba biberón, fijarme como en el pasillo y empezar a imaginarme cosas con las sombras.
Imagina tú lo que es quedarte dormido en mitad de un parto. Soy enfermero, sobre todo en pandemia hemos hecho turnos de 24, 48 horas seguidas.
Rafael Lute, desde Madrid. Yo lo siento, chicos, pero no he podido escuchar el programa entero porque es que me quedé dormido.
¡Ay! Eso no dice mucho del programa, en fin.
La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado en un campo cerca de Vic, en Cataluña, esta semana. Como otras veces, sin que los vecinos se hayan dado cuenta, la tarde ya se ha ido. Casi ha anochecido, casi se ha marchado el invierno. Una de las últimas tardes, uno de los últimos atardeceres de invierno. La tierra ancha donde se levanta el cereal ya es una gran sombra y sobre esa gran sombra se distinguen 12 árboles. Quizá sean frutales, árboles todavía desnudos y en una fila casi perfecta. El cielo a punto de ser conquistado por la oscuridad, el cielo de un azul marino casi negro. Entre las copas de los árboles desnudos se enreda la ultimísima luz. Una cinta de acuarela roja acaricia los troncos. Se va el día. Un paisano andaba hace unos momentos buscando espárragos en las lindes. Se sentía un fracasado hasta que se ha encontrado con un buen manojo de tallos tiernos. Y ha levantado la mirada para quedarse prendado del ocaso de escarlata. Se ha dado cuenta de que espera una noche tranquila. De que espera dormirse sin sobresaltos. Espera no quedarse sin dinero. Espera no tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto. Espera no llegar tarde. Espera que al hacerse viejo no se le nuble la mente. Espera que al volver a casa ella no se haya ido. Espera no ser clasificable en uno de los perfiles psicológicos al uso. Espera no vivir más allá de lo razonable. Espera que le hagan justicia. Espera entender. Espera tener una dosis suficiente de hermosura para que lo sórdido no se le pegue al paladar. Espera amar bien. Y espera que al volver a casa ella no se haya ido.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La reforma del sistema público de pensiones es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas. Se trata de una conquista del estado del bienestar que nació ligada al pleno empleo, altas tasas de natalidad y un gasto público moderado. La Europa de hoy vive un invierno demográfico, un aumento sobresaliente de las clases pasivas y un gasto público más que cuestionable. Añádase que las sociedades europeas se han dejado fascinar por el ideal del ocio como alternativa a la cultura del trabajo. Las fuerzas sociales y políticas francesas no han sabido llegar a un acuerdo que, con todos esos elementos en la balanza, alcance una reforma realista del sistema de pensiones. Francia ha soportado, desde enero de 2023, 7 jornadas de huelga. Llegado al límite de sus fuerzas y sin la certeza de ganar la elección en la Asamblea Nacional, entre otras razones por la división interna de los republicanos, Macron ha forzado la aprobación por decreto de esta reforma. La oposición de la extrema derecha y la extrema izquierda ha declarado su voluntad de plantear una moción de censura. El gobierno se ha revelado incapaz de llegar a acuerdos, de acercar posiciones y buscar el apoyo de los sindicatos. Los republicanos, un partido que aspira a ser alternativa de gobierno, han caído en guerras internas y demostrado escasa altura de miras ante una reforma que, con realismo y previsión de futuro, plantea la prórroga de la edad de jubilación hasta los 64 años. Si los republicanos y el partido de Macron creen que el extremismo debe ser neutralizado, deberían actuar de manera responsable y realista para acometer reformas profundas en una situación crítica como la que vive Francia.